Pensemos por un momento en la historia de alguien que decide aprender a dominar las artes marciales.
Ajá.
Pero en lugar de entrar a un dojo, digamos que se dedica exclusivamente a estudiar la física del combate. O sea, lee tratados enteros sobre la transferencia de energía cinética.
Pura teoría en papel.
Exacto. Memoriza los ángulos óptimos de rotación de la cadera, calcula la fricción exacta de los pies contra el tatami. Semanas después, esta persona conoce la teoría biomecánica a la perfección. Es una enciclopedia andante.
Lo cual está muy bien, hasta que le toca pelear, claro.
Sí, exactamente. Sube al ring por primera vez, suena la campana, y al primer movimiento del oponente, el sistema nervioso entra en un cortocircuito absoluto y recibe un golpe directo.
Es un escenario clásico, porque, a ver, la física del impacto no sabe de manuales.
Totalmente.
Y aunque el intelecto de esa persona entienda perfectamente la teoría matemática de esquivar un golpe, pues sus músculos y su amígdala entran en modo de supervivencia en la práctica. Entender la mecánica de un golpe y tener la capacidad para reaccionar ante él en tiempo real son, pues, dos universos completamente distintos.
Y esa brecha exacta, ese abismo profundo entre entender una teoría compleja y sobrevivir a la realidad caótica del día a día, es precisamente el territorio que vamos a explorar para quienes nos escuchan hoy.
Me parece un punto de partida fundamental.
Les damos la bienvenida a este análisis a fondo. La misión que tenemos en manos hoy es diseccionar un material sumamente denso y revelador. Tenemos unas notas muy específicas de la sección 8 de un curso sobre inteligencia emocional.
Y el título de esa sección es clave.
Sí, el título nos da nuestra brújula. Se llama Desarrollo de la inteligencia emocional en la vida cotidiana. Bien, vamos a desempacar esto. Porque francamente, cuando nuestra audiencia escucha el término inteligencia emocional, la mente suele irse hacia otro lado, ¿no?
Sí, claro, hacia corporativos, recursos humanos.
Exacto, seminarios de liderazgo en la oficina o conceptos psicológicos abstractos. Pero este extracto nos ancla de manera implacable a la calle, a la vida diaria.
Y validar este enfoque es vital. Hay que decirlo con claridad. La inteligencia emocional como concepto puramente de pizarra es, en el mejor de los casos, un entretenimiento intelectual.
Un pasatiempo bonito.
¿Sí? Y en el peor de los casos, una ilusión de competencia. Porque de nada sirve que alguien pueda recitar las definiciones de empatía o autorregulación si, no sé, cuando está en una cena familiar tensa o frente a un conductor agresivo, pierde el control de su corteza prefrontal.
Pierde los estribos por completo.
Exacto. Nuestro objetivo en esta sesión es desglosar la filosofía detrás de estas notas, analizando cómo proponen llevar esta teoría a la arena de la vida real. No nos interesa el qué de la empatía, sino los mecanismos de cómo se vive bajo presión.
Claro, y el material fuente sitúa esta batalla no en un vacío teórico, sino en una geografía muy específica. Detalla la integración en diferentes aspectos de la vida y hace una categorización muy deliberada: familia, amigos y comunidad.
Lo fascinante aquí es por qué el texto separa estos tres grupos. No es una lista al azar.
¡Para nada! Es como si el curso nos estuviera describiendo diferentes arenas de combate, cada una con sus propias reglas. Y antes de desglosarlas, a mí me gusta pensar en esto como aprender a nadar.
A ver, cuéntame.
O sea, no puedes aprender a nadar solo leyendo un libro fuera del agua. Tienes que meterte a la piscina. Y la familia, los amigos y la comunidad son esa piscina donde realmente pones a prueba la inteligencia emocional.
Es una analogía perfecta, porque el agua en cada una de esas piscinas tiene una temperatura y unas corrientes muy distintas. Empecemos por la familia, si te parece.
Sí, me parece ideal, porque a menudo asumimos que por ser el círculo de mayor amor, debería ser el más fácil para practicar la inteligencia emocional.
Y la realidad es brutalmente opuesta.
Exacto, la de Anidalve muestra exactamente lo contrario. ¿Por qué nos cuesta tanto? O sea, ¿por qué es tan difícil mantener la regulación emocional con quienes comparten nuestra genética o nuestro techo?
Pues porque la familia es el terreno de prueba más duro para el sistema nervioso. La razón es puramente psicológica y evolutiva. Para nuestra audiencia que estudia el comportamiento humano, el concepto de regresión es clave aquí.
Uf, la regresión. Sí,
O sea, una persona puede liderar una empresa enorme, manejar crisis internacionales con una calma estoica, pero cruza la puerta de la casa de sus padres en Navidad y en 5 minutos un solo comentario hace que reaccione con la madurez emocional de un adolescente a la defensiva.
Es increíble. Es como si existieran botones ocultos que desactivan al adulto funcional de inmediato.
Es que esos botones no solo existen, sino que fueron instalados por esas mismas personas. En la familia hay una historia profunda de dinámicas de poder, expectativas no cumplidas y roles que se cristalizaron en la infancia.
Claro, el hermano mayor responsable, el menor rebelde.
Exacto. Y el cerebro humano prioriza la supervivencia. Durante años, nuestra supervivencia dependió de encajar en esa jerarquía familiar. Entonces, cuando un hermano hace ese tono de voz particular, la amígdala no registra a un adulto teniendo un desacuerdo civilizado.
¿Qué registra entonces?
Registra una amenaza existencial a la identidad. Mantener la inteligencia emocional en este nivel requiere una metacognición tremenda para sobreescribir un código que lleva décadas ahí programado.
¡Wow! Eso explica por qué la fatiga emocional es tan, tan alta en esos entornos. Ahora, el texto avanza hacia el segundo círculo, que son los amigos.
Los amigos, la familia elegida.
¡Exacto! A simple vista podríamos definirlos así. Y podríamos pensar que, al ser una vulnerabilidad voluntaria, pues las reglas cambian. Y supongo que la trampa aquí es distinta, porque las dinámicas de poder son mucho más horizontales, ¿no?
Totalmente. La simetría del poder en las amistades crea una complejidad muy diferente. Con los amigos, la inteligencia emocional se trata de navegar límites invisibles.
Porque nadie te obliga a quedarte.
Exactamente. Al no existir la obligación biológica o el contrato legal de quedarse, la supervivencia de la relación depende enteramente del mantenimiento del vínculo. Y aquí es donde vemos conceptos que el curso insinúa, como la empatía tóxica.
Espera, a ver, ¿empatía tóxica? Suena un oxímoron por completo.
Lo parece, sí, pero ocurre cuando la inteligencia emocional se aplica mal. Es cuando alguien absorbe completamente el trauma o el problema de un amigo al punto de, pues, perder su propio centro emocional.
Ah, ya. Bajo la ilusión de estar siendo el apoyo incondicional.
Exacto. El desafío que plantea este texto al incluir a los amigos es el arte de la diferenciación. O sea, ¿cómo puedo validar tu dolor sin que se convierta en mi dolor?
¿Y cómo poner límites?
Sí. ¿Cómo puedo establecer un límite sano cuando estás cruzando una línea, sin que eso destruya la fragilidad de un vínculo voluntario? Es equilibrio puro.
Es complicadísimo. Y luego llegamos al anillo exterior que plantea el documento, que es la comunidad. Hablamos del vecino, de la persona en la fila del supermercado, del conductor anónimo.
Ese es un escenario completamente distinto.
Siento que esto es fascinante, porque elimina la variable del historial compartido. O sea, si con la familia el reto es la sobrecarga de historia, con la comunidad el reto es el anonimato absoluto.
Y el anonimato, psicológicamente hablando, es súper peligroso. El fenómeno de la desindividuación nos enseña que, cuando los humanos interactúan con extraños en masa, tienden a perder sus restricciones morales y emocionales habituales.
Claro, te sientes protegido por la multitud.
Sí, es mucho más fácil gritarle a un parabrisas en el tráfico que a un rostro conocido. Por lo tanto, aplicar la inteligencia emocional en la comunidad es en realidad un espejo muy claro de nuestro propio estado interno.
Claro, porque no hay consecuencias relacionales a largo plazo. O sea, si le grito al cajero del banco, no voy a arruinar la cena de Navidad con él.
Cuando no hay un vínculo afectivo que proteger, la regulación emocional deja de ser una herramienta de mantenimiento social y se convierte en civismo puro. Se convierte en integridad.
Integridad cuando nadie te está vigilando.
Así es. La manera en que alguien reacciona ante el error genuino de un extraño, de alguien que no le puede aportar nada a su vida, es la métrica más honesta de qué tan integrada está realmente su inteligencia emocional.
Y ya que mencionas esa palabra, integrada, me parece crucial hacer una pausa ahí, porque el texto del curso no habla de usar la inteligencia emocional, ni de su aplicación en estos círculos. Habla de integración.
Una distinción súper importante.
Sí. A mí me genera ruido la palabra aplicar, porque sugiera tener una caja de herramientas, como si yo sacara el destornillador de la paciencia, apretara un tornillo y luego lo volviera a guardar. La palabra integración exige algo mucho más profundo.
Es que la diferencia entre aplicar e integrar es la diferencia entre la cognición forzada y la fluidez neurológica. Imagina el proceso de aprender un idioma complejo, digamos.
Ajá, a ver.
Durante los primeros años, el estudiante está aplicando reglas gramaticales. Escucha una frase, la traduce en su cabeza a su idioma materno, formula una respuesta, la traduce de vuelta y por fin la vocaliza. ¿Es un proceso agotador?
Uf, sí. Consume muchísima glucosa en el cerebro. Te duele la cabeza después de media hora de conversación.
Exactamente. Pero la integración ocurre el día en que ese estudiante de repente tiene un sueño en el idioma extranjero. Ya no hay un intermediario. El cerebro ha reestructurado sus redes neuronales por completo.
¡Wow! ¡Qué buena forma de verlo!
En el contexto de este módulo, integrar la inteligencia emocional significa que frente al conflicto, la reacción predeterminada de esa persona ya no es el ataque seguido de un intento consciente de calmarse.
Ya no hay que forzarlo.
Exacto. La reacción instintiva es la pausa reflexiva. Deja de ser un comportamiento que se actúa para convertirse en un rasgo de la identidad.
Básicamente es dejar de hacer inteligencia emocional para ser emocionalmente inteligente. Pero, y aquí viene el gran pero, si esta integración en las trincheras diarias requiere tanta reestructuración neuronal, surge un problema evidente.
El agotamiento.
El agotamiento, sí. Y ahí es donde el texto da un giro muy interesante hacia su segundo pilar, que define como el mantenimiento del bienestar emocional a largo plazo. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Si conectamos esto con el panorama general, es un golpe de realidad.
Totalmente. Y tengo que admitir que aquí tengo un conflicto con la narrativa típica de la industria del bienestar. A menudo se vende la estabilidad emocional como si fuera una línea de meta, como si cruzaras una cinta, te dieran un diploma y pudieras sentarte a descansar en un estado zen permanente.
En una nube de paz, claro.
Sí, pero este texto usa la palabra mantenimiento, y eso implica que el sistema siempre, siempre está bajo amenaza de colapso.
Es una observación muy aguda de tu parte, porque desmantela el mito del estado de iluminación permanente. La realidad psicológica es que las emociones y las relaciones humanas están sujetas a la entropía.
Todo tiende al caos.
Todo sistema cerrado tiende al caos si no se le inyecta energía constantemente. La paciencia se agota, el cortisol se acumula en el torrente sanguíneo, los factores estresantes externos bombardean la mente. El texto asume esta verdad incómoda. El bienestar no es un logro. Es un verbo continuo.
Para visualizar esto de una forma más estructural y dejar atrás las analogías de jardines y florecitas que a veces infantilizan el tema, pensemos en el mantenimiento de un puente colgante monumental.
Me gusta hacia dónde vas con esto.
Quienes construyen estas megaestructuras saben que el mayor enemigo del puente no es el peso de los autos, es la rigidez. Si haces un puente completamente inflexible, el primer huracán fuerte o un terremoto menor lo va a partir por la mitad.
La analogía es brillante desde la perspectiva de la física y también de la psicología clínica. En ingeniería, los puentes deben tener la capacidad de oscilar.
¿De moverse con el viento?
Sí, de balancearse con los vientos fuertes y luego, crucialmente, volver a su centro de gravedad. Y eso es exactamente lo que propone el concepto de mantenimiento a largo plazo en el texto.
Claro, porque la rigidez emocional sería la represión absoluta. Decir cosas como, nunca me voy a enojar, o siempre voy a estar calmado. Y eso garantiza que un día vas a explotar y quebrar la estructura de una relación.
Totalmente. La inteligencia emocional no se trata de no sentir la furia o la tristeza profunda. Se trata de tener el diseño estructural interno que te permita balancearte con esa tormenta emocional sin que tus bases se rompan y luego regresar al equilibrio.
¿Y el enfoque a largo plazo ayuda con eso?
Sí, el componente del largo plazo es lo que realmente rescata a las personas del ciclo de la culpa. Porque cuando la visión del bienestar es a corto plazo, el pensamiento de todo o nada domina nuestra mente.
Si fallas una vez, ya arruinaste todo.
Exacto. Si alguien lleva meses trabajando en su regulación emocional, pero un martes explota en una reunión comunitaria, la mentalidad a corto plazo dicta, fallé, soy un fraude, he vuelto al punto de partida.
Qué duros somos con nosotros mismos.
Muy duros. Pero el enfoque a largo plazo entiende que una oscilación violenta del puente un día no significa que la estructura haya fallado. Permite la constancia compasiva. Mides la tendencia general a lo largo de los años, no los baches individuales.
La constancia compasiva. Es liberador porque otorga permiso para el error humano, pero dentro de un marco de responsabilidad. Pero bueno, para que ese puente no se caiga, los ingenieros necesitan planos. No construyen basándose en buenas intenciones.
Definitivamente no.
Lo cual nos lleva a la herramienta final que exige este módulo, la creación de un plan de acción personal para el desarrollo continuo de la inteligencia emocional. Y aquí es donde se pone realmente interesante y donde voy a empujar un poco.
A ver, dime.
Porque si soy completamente honesta, la idea de tener un plan de acción para mis relaciones íntimas me resulta casi robótica. Siento que mercantiliza a la experiencia humana. O sea, si tengo una hoja de cálculo o un bebrama de flujo sobre cómo debo responderle a mi pareja cuando estoy molesta, ¿no le estoy quitando toda la autenticidad y espontaneidad a mi relación?
Entiendo perfecto de dónde viene eso.
Suena a que estoy programando una máquina, ¿no? No viviendo una vida real.
Esa es la resistencia natural de la mayoría de las personas analíticas frente a este concepto. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué entendemos por espontaneidad en momentos de crisis?
Pues decir lo que sientes en el momento.
Sí, pero lo que consideramos una respuesta auténtica y espontánea en medio de una discusión acalorada, neurobiológicamente hablando, rara vez es auténtica. Suele ser un secuestro de la amígdala. Es un trauma antiguo, un mecanismo de defensa o un patrón aprendido en la infancia que se dispara en milisegundos.
O sea que mi supuesta autenticidad en el enojo es solo mi programación por defecto reproduciéndose a ciegas.
Exactamente. Estás en piloto automático. La verdadera autenticidad requiere conciencia, y la conciencia requiere espacio. El plan de acción que menciona el texto no es un guión teatral que debas recitar de memoria con tu pareja.
Ah, menos mal.
Es una arquitectura preventiva, diseñada para crear ese espacio entre el estímulo y tu respuesta. Por ejemplo, un plan de acción no dice, le diré a mi hermano que lo comprendo y sonreiré falsamente.
¿Qué diría entonces?
Un plan de acción dice, reconozco que el sarcasmo de mi hermano eleva mi ritmo cardíaco. Mi plan es que cuando sienta esa aceleración en el pecho, diré que necesito ir por un vaso de agua antes de continuar la conversación.
Ah, ya entiendo. El plan no dicta la emoción. Dicta la logística para manejar la emoción. Protege el espacio para que la corteza prefrontal vuelva a funcionar y entonces sí, dar una respuesta verdaderamente auténtica y no reaccionaria.
Y por eso el texto enfatiza que debe ser un plan profundamente personal. Sería intelectualmente deshonesto que un curso entregara un decálogo universal de 5 pasos para la inteligencia emocional que aplique a todos.
Claro, no hay una receta mágica.
Porque mis detonantes genéticos, las dinámicas de poder con mis amigos y la historia cultural de mi comunidad son irrepetibles. Un plan genérico fracasaría en el momento en que enfrente un detonante específico que no estaba en el manual. El individuo tiene que ser el auditor de sus propias sombras y debilidades.
Esto enlaza de manera perfecta con la última frase del concepto que analizamos hoy, que es el desarrollo continuo. Porque el software de nuestra mente y nuestras circunstancias requiere actualizaciones constantes.
Sí, no se queda estático.
El plan de acción que diseñemos hoy para lidiar con el estrés de un trabajo o un círculo de amigos actual va a ser completamente inútil en 5 años cuando estemos enfrentando, digamos, el cuidado de padres ancianos o una crisis global.
Exacto. El puente siempre va a requerir nuevos tensores dependiendo de los nuevos vientos que soplen. Es un ciclo de auditoría interna sin fecha de caducidad.
Me encanta cómo se conectan todas estas piezas. Si tuviéramos que resumir la esencia de este módulo, ¿cómo lo sintetizarías?
Bueno, si reuniéramos todas las piezas de este rompecabezas arquitectónico que el texto nos ha presentado, la síntesis revelaría un modelo muy claro basado en 3 pilares.
¿Te escucho?
Primero, no existe el dominio teórico de las emociones. La verdadera competencia exige sumergirse en el caos impredecible de la familia, las amistades horizontales y la comunidad anónima, reconociendo las trampas únicas de cada círculo.
Meterse a la piscina, como decíamos.
Exacto. Segundo, abandonar la fantasía del estado zen perpetuo, aceptando que el bienestar es un esfuerzo de mantenimiento, como una estructura flexible que requiere compasión ante las fallas a corto plazo.
El puente que oscila con el viento.
Para el desarrollo continuo.
Es una radiografía implacable, pero profundamente útil de la condición humana. Nos recuerda a todos nosotros, inmersos en este afán de comprender el mundo y mejorar, que la maestría no reside en evitar el golpe en el ring, sino en cómo el sistema nervioso está entrenado para absorber el impacto y mantener el balance.
Es una conclusión brillante.
Antes de cerrar esta exploración, me gustaría dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador, una derivada lógica de todo lo que hemos desempacado hoy. Si aceptamos como una verdad absoluta que nuestro plan de acción debe ser personal y de desarrollo continuo, basado en la interacción directa con nuestros círculos de familia, amigos y comunidad, surge una incógnita fascinante sobre el paso del tiempo. ¿Qué sucede con nuestro equilibrio cuando la estructura misma de esos círculos desaparece o muta irreversiblemente?
Uf, esa es una pregunta de peso.
¿Cómo reescribimos ese plano maestro emocional interno cuando un pilar fundamental de la familia ya no está? Cuando una amistad de décadas se fractura de forma irreparable, o cuando un exilio o una migración nos inserta en una comunidad con reglas de civismo completamente ajenas.
Te cambia todo el panorama.
Totalmente. Porque es evidente que podemos afinar nuestros instrumentos todo lo que querramos, pero ¿cómo seguimos tocando la sinfonía cuando nos cambian el teatro por completo? Es algo profundo para masticar y analizar en nuestras propias vidas de forma individual.
Definitivamente. Deja mucho en qué pensar.
Pues apreciamos enormemente el tiempo de cada persona que se ha sumergido con nosotros en la complejidad de estas ideas hoy. Analizar, cuestionar y desarmar estos conceptos es nuestra pasión. Gracias por acompañarnos en este viaje analítico. Hasta la próxima.